En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 22 de enero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante de la información deportiva del día. Anoche comenzaron los 16avos de final de la Copa del Rey. Cayeron dos primeras más, Mallorca y Levante, y estuvo a punto de quedar fuera Osasuna. Así que avisado está el Real Madrid, que esta noche se mide al modestísimo Unionistas en un campo seguramente en malas condiciones por el frío y la nieve y contra un rival supermotivado y optimista. Y si no, escuchad a uno de los jugadores salmantinos, José Ángel Alonso, el mismo que dio el pase a su equipo frente al Deportivo de La Coruña en la ronda anterior. ¿Qué posibilidades tenéis de pasar?, le preguntamos.
30% de posibilidades. Creo que a un partido pueden ocurrir muchas cosas y bueno, pues puede que tengamos la suerte de darle algún susto al Madrid.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, el Real Madrid ya está en Salamanca, donde esta noche se mide a Unionistas con un 11 plagado de internacionales. Carlos Rodríguez.
Zidane no se fía y pondrá un 11 plenamente competitivo. Los Carvajal, Militao, Nacho, Valverde, James, Vinicius o Bale serán los encargados de eliminar a Unionistas y clasificar al Real Madrid para la siguiente ronda. El técnico blanco solo dejó en Madrid a los tocados y concede muy pocos descansos porque es consciente de que es una eliminatoria sin margen de error. Además, Odriozola pasó reconocimiento médico ayer y ya es nuevo futbolista del Bayern de Múnich hasta final de temporada.
El turno del Atlético llegará mañana. Se prevé lleno en el Reino de León para recibir a los rojiblancos. Última hora, Majadahonda, José María Bonilla.
Esperando en el Cerro del Espino a Diego Pablo Simeone para su comparecencia de prensa. Ha entrenado el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino sin Coque, Jiménez, Trippier y Costa, aunque con Lemar. No sé si definitivamente el francés entrará o no en la convocatoria para un equipo que tendrá alguna que otra novedad. Hombres como Adán, Arias, Hermoso, Manu Sánchez, Llorente o Camello pueden ser titulares mañana en el Reino de Navarra, donde el Atlético de Madrid tiene la única y clara intención de pasar la eliminatoria.
Escucharemos en directo al Cholo Simeone en cuanto salga a esa sala de prensa. Un Leganés tocado por su derrota frente al Getafe se juega su futuro copero mañana en Aragón frente a un Segunda B, el Ebro. Butarque, Esther Juaranz.
Última sesión en la instalación deportiva de Butarque para preparar ese duelo de 16avos de final de Copa del Rey, una competición que puede servir de bálsamo y para recuperar sensaciones en Liga, donde la situación se ha complicado muchísimo para los pepineros. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Javier Aguirre, que valorará ese partido ante el Ebro de mañana, pero a buen seguro que el técnico también hablará sobre posibles llegadas al Leganés después de la marcha de hasta 4 jugadores en este mes de enero.
El Rayo recibe mañana al Betis en la Copa y ya lo hará sin Adrián en barba. Laura Cabrera.
Que hoy no ha entrenado con el equipo en el último entrenamiento previo a ese partido ante el Betis y que Paco Gémez en rueda de prensa ha dado por hecha la marcha del jugador al Español. A falta de que se haga oficial, el conjunto periquito va a pagar los 10 millones de su cláusula de rescisión. En lo deportivo, mañana habrá rotaciones porque Paco Gémez sigue apuntando también a la importancia de los partidos en la Liga, pero dice que tiene mucho que ganar y poco que perder en este primer enfrentamiento ante un equipo de primera.
Al margen de la Copa, el Getafe se presenta a estas horas al brasileño Daverson, que llega cedido con opción de compra hasta el final de la presente temporada por el Palmeiras. Y fuera del fútbol, estaremos en Budapest con las chicas de la selección española de waterpolo, que han logrado clasificarse para las semifinales, donde se verán las caras con Hungría. En el europeo de balonmano, España se enfrenta hoy a Croacia con la primera plaza del grupo en juego, y en el Open de Australia de tenis, triunfos de Roberto Bautista, Carla Suárez y Sara Sorribes, quedaron fuera Alejandro Davidovich y Paula Badosa. 1:08, en un momento arrancamos con las principales noticias del día. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Empezamos ya mismo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una con la Copa del Rey, que comenzó anoche en sus 16avos de final. El Zaragoza le ganó 3-1 al Mallorca. Mallorca que se convierte en el tercer primera que se va a la cuneta. El Recreativo de Huelva perdió 2-3 contra Osasuna. Ganaba 2-0 el Recre en el minuto 74. El Recre está en segunda B. En el último cuarto de hora anotaron Brasanac y Chimi Ávila, este con una falta previa muy clara que el árbitro no vio. Y en la prórroga, golazo de Íñigo Pérez. Pasó con susto Osasuna. Y además, en duelo entre primeras, Sevilla 3, Levante 1. El ex pepinero En-Nesyri jugó los últimos 9 minutos, sus primeros minutos en el Sánchez Pizjuán. Para hoy, Unionista Real Madrid a las 9, ahora vamos con ello. Antes, Ibiza-Barcelona a las 7 de la tarde, sin Messi, sin Piqué, ni Busquets. Y Elche-Atleti de Bilbao también a las 7 de la tarde. En Barcelona hablan de la posible llegada de un 9, de un delantero centro en el mercado invernal para sustituir a Luis Suárez. Habla Quique Setién.
Estamos considerándolo, estamos hablando de ese tema, pero todavía tenemos que madurar las cosas un poco más. Es un tema que tendré que tratar en profundidad o ir hablando sobre él con la dirección deportiva y veremos a ver qué es lo más conveniente.
Mundo Deportivo cita hoy en su portada 4 candidatos para ese puesto. Aubameyang, el valencianista, Rodrigo, Diego Llorente, Fernando Llorente, perdón, y Olivier Giroud, el futbolista que todavía está en el Arsenal. También a las 9 de la noche se disputan hoy Badalona-Granada, Girona-Villarreal y Tenerife-Valladolid. Fuera de nuestras fronteras, en Italia, cuartos de final de la Copa. A partido único, Nápoles le ganó anoche 1-0 al Lazio con golazo de Insigne. Immobile pudo empatar, pero mandó un penalti fuera tras escurrirse en el momento del disparo. Una imagen realmente cómica y dantesca para su equipo. Hoy, Juventus-Roma a las 9 menos cuarto. En Francia, Copa de la Liga. Se clasificó el Olympique de Lyon para la final en los penaltis tras empatar a 2 frente al Lille. Hoy a las 9, el Paris Saint-Germain juega frente al Reims en el campo de este. Dos personajes de interés para nosotros. Uno, Mbappé, que da las gracias al Paris Saint-Germain, pero deja una puerta abierta para marcharse a final de temporada. Veremos si el Real Madrid.
Ahora estoy en el Paris Saint-Germain y estoy concentrado al 100% para que el club crezca esta temporada y ganar muchos títulos. Ellos apostaron por mí cuando solo tenía 18 años y solo tenía talento, pero no era una superestrella. Ahora soy una superestrella y doy las gracias al Paris Saint-Germain y a la selección francesa por ello. Tengo que mantener la calma y concentrarme en el PSG. Después de eso, al final de la temporada ya veremos. Ahora estoy concentrado en mi juego.
Y el otro, Cavani, su entrenador, Tuchel, en la previa del partido ya no es tan contundente. Dice que su salida al Atlético de Madrid podría producirse.
Me encanta este grupo y cada uno de los jugadores que tengo. No me gustaría perder a ninguno. La realidad es que puede pasar que alguno se vaya o que todo continúe igual. A día de hoy, Eddie es nuestro jugador, es mi jugador. Si las cosas cambian, nos tendremos que adaptar.
El padre del jugador dijo ayer, también la madre hoy en declaraciones, que su hijo quiere jugar en el Atlético, pero que el Paris Saint-Germain no le deja salir hasta que no queden fuera de la Liga de Campeones. Un íntimo amigo de la familia, alguien que le conoce desde niño, Ramón Vela, estuvo anoche en el partido de las 9.
Yo lo tuve muy niño a él, dirigiéndolo, y sé el pensamiento de él, y hoy en día, con todo lo que ha pasado, yo creo que es necesario que él tenga una salida del PSG al Atlético.
Y también anoche hubo Liga Inglesa, lo más destacado, el triunfo del City, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, 0-1 frente al Sheffield United. Gol del Kun Agüero tras gran asistencia de De Bruyne. Lleva 15, mejor asistente de Europa. Antes había fallado un penalti Gabriel Jesús, se lo detuvo el portero. Reapareció por fin el central español Laporte y Guardiola jugó con tres centrales, Laporte, Otamendi y Fernandinho. En el partido más vibrante de la noche, Chelsea y Arsenal empataron a 2. Vamos ya con el unionista Real Madrid que se juega esta noche. Lo primero, una comunicación de urgencia con Salamanca. Ahí está el enviado especial de Telemadrid, David Robledo. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para saber especialmente cómo está el campo. Has estado hace un ratito en las pistas del El Mántico. Está duro como una piedra, que diría el entrenador. Está en condiciones aceptables. ¿Cómo lo has visto?
No, yo lo he visto bastante bien, bastante aceptable. Bueno, dentro de lo que cabe para un para lo que es un campo de segunda B. Quiero decir, no es una alfombra. El campo está bastante amarillento, todo el césped, por las heladas de los últimos días, porque ayer mismo estaba cubierto de nieve. Pero bueno, hoy ha llovido un poco, ha salido después el sol, se ha quitado toda la nieve y el campo está ahora mismo está blandito. Ahora mismo está mojado, está húmedo, está blandito, ahora mismo está bastante bien para jugar. Eso sí, a las 9 de la noche habrá 2 o 3 grados bajo cero, entonces se va a congelar todo y a lo mejor se pone más duro. Pero ahora mismo no hay que asustarse porque el campo está bastante bien para jugar.
¿Qué temperatura tenéis ahora, David?
Ahora estamos bastante mejor, al solecito se está a gusto, estamos ahora mismo en la Plaza Mayor y estamos al sol. Y habrá unos 8, 7, 8 grados ahora mismo. Después va a ir bajando, lógicamente, y a las 9 de la noche va a estar helando, seguro, seguro. Y no me cabe duda que estaremos bajo cero.
Y revolucionada la ciudad, entiendo, ¿no?
Sí, la ciudad está todo el mundo pues encantado. Esto es un acontecimiento, lógicamente. Madrid hacía 20 años que no venía por aquí y todo el mundo está muy ilusionado, con muchas ganas. Eso sí, muchos están muy decepcionados por no poder ir al partido. Lógicamente, si se hubiera jugado en el Mántico, pues 20.000 salmantinos podrían haber entrado, pero así son 4.000, la mitad de ellos pues son los propios socios unionistas. O sea, que va a ser un petit comité.
Gracias, David.
Pero
un abrazo.
La gente está muy ilusionada. Hasta luego.
Hasta luego, David. En directo desde Salamanca, David Robledo. Dentro de un ratito estará allí Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Abrígate bien, que esta noche entra el frío.
Es lo típico en enero en Salamanca, ¿no?
Exactamente.
No podemos esperar otra cosa.
Hombre, calor sería una cosa extraña, realmente.
Es un problema para el planeta, que ya lo tenemos bastante metido dentro.
Bueno, lo último del Real Madrid, vamos con el partido en un instante. Álvaro Odriozola ya es oficialmente jugador del Bayern de Múnich.
Sí, lo conocíamos a eso de las 11:30 de la mañana, cuando oficializaban tanto el Real Madrid como el Bayern de Múnich la cesión del lateral vasco. Ayer por la tarde ya viajaba después de no haber entrenado con el Real Madrid por la mañana, como contábamos en el partido de la una. Pasó reconocimiento médico con el Bayern en la tarde-noche de ayer y esta mañana, como digo, ya se ha oficializado su cesión hasta final de temporada. Es una cesión pura, limpia, sin más. No hay opciones de compra, ni se ha tratado nada más. Así que, en principio, la cosa queda que Odriozola es jugador del Bayern hasta el 30 de junio y posteriormente ya regresará al Real Madrid.
Ha posado esta mañana con el número 2 del Bayern de Múnich. Ha entrenado ya con el equipo múniqués, así que a partir de este momento las ausencias de Carvajal por descanso, por lesión, por sanción, por lo que sea, empezando por el próximo fin de semana, por cierto, frente al Real Valladolid, que está sancionado, las tendrán que cubrir bien Nacho, bien Militao. Corre ahí un riesgo Zidane, pero él habrá dado, lógicamente, el visto bueno para que Odriozola, que ha tenido muy pocos minutos, abandone el equipo. Y, por cierto, la próxima temporada casi seguro que volverá Raf, así que
sí, sí.
Overbooking en esa posición.
No, ahí lo va a tener complicado Odriozola, porque no es un futbolista de la confianza de Zidane. Le hizo mucho daño el partido de Mallorca con aquella expulsión que el propio Odriozola casi provocó, y desde entonces solamente jugó el partido frente al Brujas, pero ha sido un futbolista absolutamente intrascendente. A Zidane no le convence, y con la llegada de Arraf, al que Zidane sí conoce bien, posiblemente se tenga que marchar definitivamente del Madrid.
Apenas un cuarto de hora de vuelo porque ha ido en avión el Real Madrid hasta Salamanca, ya sí. Está allí. ¿Se ha dejado a qué jugadores aquí? ¿Con quién no ha contado Zidane?
Bueno, no se deja mucho, la verdad, teniendo en cuenta lo que ayer decíamos, partido y eliminatoria de Copa a partido único, con lo cual cero confianza. Se ha dejado a los tres tocados, Asensio, Asar y Sergio Ramos, y luego por descanso realmente de los importantes, porque Mariano la verdad es que cuenta poco o casi nada.
Es como abrirle la puerta, si ya no vas a jugar allí, imagínate
sí.
Lo que te espera, ¿no?
Y fíjate que yo, bueno, le dio minutos en la Supercopa de España, tanto con el Valencia como con el Atleti, pensaba que a lo mejor podía tener más opciones, pero de hecho le ha dejado fuera de esta convocatoria. Aparte de él, tres que descansan, yo creo que claramente ya pensando en el partido de Valladolid: Kroos, Modric, Rodrigo. El resto van todos.
¿El 11 puede sonar cómo?
Pues puede sonar con Areola seguro en la portería. Defensa, yo creo que tres también lo tienen claro, que son Carvajal, Nacho y Militao. Y yo, sinceramente, tengo la duda entre Marcelo y Mendy. En el centro del campo, Valverde, Isco, James, aunque pudiera entrar Casemiro por uno de los dos, por Isco, por James, pero bueno, en principio Valverde, Isco, James, y arriba Bale, Vinicius y Jovic. O sea que equipo plagado de estrellas, de millones y de internacionales.
11 en principio de todas garantías para pasar frente a un equipo de segunda división B, por mal que esté el terreno de juego. Zidane sobre el campo.
Todos los jugadores empezaron con un campo, y yo el primero, con un campo muy, muy mal, ¿sabes? O dificultad en el campo que puedes encontrar. Entonces, eso nosotros mentalmente y deportivamente estamos preparados a cualquier partida, a cualquier cosa, y sabemos dónde vamos a jugar.
Sobre si es un marrón para algunos jugadores un partido como este, contestó esto.
Nosotros estamos aquí para lo que nos toca, y tenemos siempre estar preparado. El partido es un partido de Copa del Rey y nosotros lo vamos a dar todo, ¿sabes? Sabemos la situación, sabemos dónde vamos a jugar, pero el rival, pero al final es un partido de fútbol y nosotros el deber es estar preparado siempre con estos tipos también de partido. Y la importancia que tiene este partido es la máxima.
Anoche estuvo en el partido de las 9 Javi Luaces, que es el entrenador de Unionistas. Le preguntaba a Rodrigo de Pablo.
Si ves a alguno de tus jugadores pidiendo camisetas al descanso, ¿te mosqueas o no?
No lo van a hacer, que nadie se confunda. Y vamos a competir el partido y vamos a ir a muerte y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Las diferencias están ahí, no somos necios, no somos unos pardillos. Sabemos que vamos a jugar contra un entrenador que tiene 3 Champions, así, de refilón, ¿sabes? Y unos jugadores que han ganado casi todo lo que se puede ganar en el fútbol. La diferencia enorme en todos los sentidos. Vamos a intentar equilibrarla, pues entre el campo, el frío, que ellos tengan frío, que ellos estén partido un poco para ellos desangelado. Nosotros el partido de nuestras vidas, a muerte, a tope. Luego nos meten 5, pues es que es lo normal.
Ahora seguimos con el partido de Unionistas frente al Real Madrid. Acaba de aparecer en la sala de prensa de Majadahonda Diego Pablo Simeone. Mañana juega el Atlético frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Allí está José María Bonilla.
Sí, la primera pregunta.
En la Copa del Rey en adelante.
Bueno, como siempre, no tiene acostumbrado la Copa del Rey. Es una competición importante para todos los equipos y nosotros la afrontamos con la mayor ilusión, como enfrentamos cualquier competición que participemos. Y mañana jugaremos contra un equipo que se hace muy fuerte en su casa, que tiene un ataque seguramente que de la categoría de lo mejor en su división, y tendremos que estar atentos a su juego porque evidentemente se hacen fuertes en contragolpes, se hacen fuertes en transiciones rápidas por su delantero que tiene mucha velocidad, y obviamente jugaremos con la intención de seguir adelante.
José María Bonilla, para el partido de la Una de Onda Madrid. Le quería preguntar, mister, sobre este nuevo formato de Copa del Rey. ¿Le gusta usted más a partido único? ¿Le gusta mejor a doble partido?
Bueno, como siempre cuento, nos tenemos que adaptar a las decisiones que se toman. Está claro de que es mucho más entretenida y es mucho más difícil para todos, porque todos tendremos que exigirnos ante la localía de los equipos que enfrentamos y obviamente a exigirnos para tener que pasar, ya no tener la, entre paréntesis, comodidad del segundo partido que poder resolverlo en tu casa. Hoy tenés que ir ahí y resolverlo como se resuelven las eliminatorias, que pasa uno.
Hola Diego, por aquí Pedro Fullana de la cadena SER. Me gustaría preguntarte por el futuro de Germán Burgos y esa opción de que no continúe la próxima temporada. ¿Cuál es un poco la situación y si te sorprende que pueda tomar esa decisión?
Bueno, con Germán son 25 años que nos conocemos, así que es un amigo del cual llevamos casi 10 años trabajando juntos, y él cuando tenga que responder y expresar y explicar todo lo que está sucediendo, todo lo que está viviendo en consecuencia de lo que él necesita, ya lo explicará él mismo.
Hola Diego, la Isla del País.
Opa, pongo nervioso.
Sí. No, el otro día dijiste que el equipo puede ganar o perder con cualquiera, los resultados es verdad que dicen eso. No sé si eso responde a tus sensaciones de que el equipo no está digamos, o no es fiable o no ha alcanzado regularidad.
No, hablo del fútbol en general. Si vos te pones a analizar el fútbol en general, en la fecha última pasada en la Liga Española costó, porque obviamente les costó a todos. Granada hizo un gran partido en Barcelona, sufriendo una expulsión. El Madrid también hizo un buen partido, sufriendo contra el Sevilla. El Español hizo un gran partido en Villarreal. Y el Eibar hizo un gran partido con nosotros. Y así consecuentemente un montón de lados. Te vas a la Liga Italiana, el Atalanta haciendo un gran primer tiempo, termina perdiendo con el Spal, que va último. Entonces, lo que te indica que todos los equipos estamos expuestos ante la no concentración y la no alta intensidad a tener posibilidad de perder con cualquiera. Y nos pasa a nosotros y le pasa a todos los equipos que participan en competencias donde seguramente la segunda vuelta, siempre mucho más exigente, porque los objetivos empiezan a cortar y obviamente hay muchas más necesidades de lo que había en la primera. Por eso exige atención, concentración y bueno, lo que se necesita para poder tener regularidad.
¿Qué tal, mister? Muy buenos días. Marcos Benito para el Chiringuito de Jugones. Anoche, Luis Cavani, padre de Edison Cavani, nos contó en directo en el programa el deseo expreso del futbolista de recalar en el Atlético de Madrid y que factor importante de ese deseo es la confianza que usted le ha mostrado al futbolista, que es lo que más valora por encima de todo dentro de esta negociación que ya se está alargando en el tiempo. ¿A usted le halaga como entrenador que un futbolista de la dimensión de Cavani le tenga tan en cuenta a la hora de fichar por el Atlético de Madrid?
Lo único que me preocupa es el partido de la Copa del Rey. Lo único que me preocupa es hacer un buen partido mañana, porque nosotros vivimos del día a día y de los resultados que conseguimos en el equipo. Los futbolistas que no están con nosotros, como ya me conocen, no suelo hacer muchas opiniones al respecto.
Hola, Isaac Suárez de Marca. Bueno, la Copa suele ser una competición en la que se tira de los jugadores que menos están jugando, no, aunque no sea en bloque, pero dar oportunidades a más gente. No sé cómo ves a Bersálico, si está preparado ya para competir o aunque tenga ya el alta todavía no tiene el nivel suficiente.
Bueno, si ya se lo decía la semana pasada, hace pocos días cuando me preguntaban cómo estaba, que estaba mucho mejor y está creciendo, no va a participar mañana, pero sí evidentemente está en un crecimiento y cercano a en cualquier momento poder ayudarnos.
Hola, Belén Sánchez para Sexta. Te voy a insistir un poco porque llevas varias semanas diciendo que el club y tú y bueno, vosotros estáis trabajando en consecuencia de lo que necesita el equipo y al final el nombre que más suena es Cavani como goleador y ciertamente desde París parece que se está demostrando que Cavani quiere venir aquí al Atlético, lo ha dicho su familia, ya lo ha dicho en el Chiringuito y ya es la tercera no convocatoria de Cavani. Entonces, que a lo mejor un jugador de esa calidad, de esa categoría, esté demostrando eso y el club trabajando, no sé si puedes darnos algún indicativo de que están trabajando en ello.
Que mañana es un partido dificilísimo, como todos los que representan eliminatoria directa en un campo donde el 2018 la Cultural no pierde. Y nosotros del lado del entrenador, lo único que tenemos que preocuparnos en intentar jugar bien o jugar mal, pero ganar, que es lo que al final cuenta para todos.
Sergio Picordeas, ¿qué tal? Solo yo quería preguntarte por la portería. No sé si que sea partido único cambia un poco la posibilidad de que juegue Adán o tienes claro que vas a apostar por él.
A ver, lo que tengo claro es que en toda competición que jugamos con los que creo que lo pueden sacar adelante de la mejor manera. Oblak viene sufriendo un golpe de la Supercopa que no lo deja estar cómodo del todo. Así que en esta oportunidad no va a participar Oblak, no va a venir y va a jugar Adán.
Hola, mister. Javier de Diego, Radio Nacional de España. No te hemos preguntado por Joao Félix. En una rueda de prensa estamos en baja forma los periodistas, así que yo te voy a preguntar. A ver, intuimos que va a haber rotaciones en el equipo, pero intuimos también que va a jugar Joao Félix. Si no lo quieres afirmar, perfecto. Esto hay que entenderlo como un palo o como un premio al futbolista. Gracias.
Esta no me la esperaba, la verdad. Llegar hasta el pensamiento de este término, que jugar sería un palo, no lo valoraba. Pero bueno, hay que abrir la cabeza y entender que todo puede preguntarse. No lo valoro de ninguna manera, un palo, al contrario, siempre valoro que jugar en el Atlético de Madrid cualquier tipo de partido para un profesional es una ilusión, y al que le toque jugar espero que la pueda desarrollar, porque es lo que nosotros queremos buscar para los chicos que juegan en el Atlético de Madrid, que tengan ilusión.
¿Qué tal, Mister Andrea Peláez para la cadena COPE? Que no haya VAR en esta competición, ¿a usted le gusta o no? Es decir, ¿va más contento a jugar un partido en el que no va a haber videoarbitraje o no le gusta?
No, a mí dame el VAR porque nos hace ver claramente dónde están los errores y después que nos digan lo que nos quieran decir. Pero los errores se ven. Ahí ya después cuando no se ven y queda todo en el aire, a favor o en contra, yo prefiero que el error del VAR se siga cometiendo, pero seguramente que va a ser una mejora para tener más justicia. Antes no había mucha justicia. Chau. Hasta
luego. Dame el VAR, dice Simeone, claramente favorable a la herramienta.
Y que antes no había mucha justicia. Eso también lo ha dicho Diego Pablo Simeone, que,
no
que
justicia.
Se marcha ya de la sala de prensa de este Cerro del Espino.
Bueno, no ha querido confirmar lo de Germán Burgos, pero no lo ha desmentido. Es decir, que Germán Burgos va a iniciar una carrera en solitario la próxima temporada. Ha hablado de Oblak, que está sufriendo un golpe. Adán, de todas las maneras, va a tener minutos. Ha alabado al equipo rival, a la Cultural y Deportiva Leonesa. Y ha dicho que Bersálico está creciendo, entre otras cosas. ¿El equipo que probó ayer es el mismo que ha probado hoy, Bonilla?
Sí, con una variación, con la inclusión de Correa. Veremos si definitivamente en punta de ataque van a estar Joao Correa o Vitolo, o Joao Camello Vitolo, o Joao Correa Vitolo, pero puede ser tan solo esa variación porque Adán va a estar en la portería, Arias Felipe Hermoso y Manu Sánchez estarán en defensa, un centro del campo formado por Herrera, Llorente y Saúl y los hombres en ataque que te he comentado, así que esa puede ser la única variación que pueda poner Diego Pablo Simeone en Lizac. Va a dar descanso a varios hombres, el caso de Oblak que lo hemos escuchado, el caso de Morata que lleva ya también muchos partidos consecutivos siendo titular en el 11 de Diego Pablo Simeone, un conjunto del rojiblanco que va a viajar esta misma tarde en AVE hasta tierras leonesas para jugar mañana a las 9 en el Reino de León.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
La última hora del Atlético. Por cierto, Clemente Villaverde se despidió ayer de amigos y empleados en el Metropolitano. Hoy ya no viaja a León, lo hace Antonio Alonso al frente de la expedición. Se incorpora al Getafe como director general, puesto que estaba vacante en la entidad azulona. Clemente tiene una muy buena relación con el presidente del equipo azulón, Ángel Torres. Seguimos. No heavy, el de Unionista, Carlos, ¿te gusta?
Sí, hombre, sí, muy, muy cañero y muy marchoso, la verdad.
Grabado en Salamanca y remasterizado en Finlandia, me
Correcto,
decías, ¿no?
Sí, eso he estado ahí investigando en la página web de Unionista, sí, la verdad que tiene una historia interesante detrás.
Javier Tejedor es vicepresidente de Unionista, si nos escucha a esta hora de la tarde. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Participaste en el himno o no? Esto no...
No cantándolo, pero participé como el resto de socios del club, pues durante la fundación del club, como a lo mejor habéis escuchado estos días, pues se hizo todo de manera democrática y con la participación de todos los socios, entonces participé con mi voto, de alguna manera, en la elección de este himno, entre otras opciones que había.
Cañero sí que es, ¿eh?
Sí, es original y cañero. No sé si habrá muchos clubes de fútbol con un himno heavy, posiblemente sea el único.
Oye, nos decía ayer José Ángel Alonso, futbolista de vuestra plantilla, que se da un 30% de posibilidades de tumbar al Madrid. ¿Cómo lo ves?
Optimista, José Ángel.
Un tío echado pa'lante.
Es un tío echado pa'lante, pero creo que en nuestra plantilla hay muchos echados pa'lante y desde el club creo que somos un club echado pa'lante, valiente, un club que empezamos hace muy pocos años y hemos conseguido lo que hemos conseguido por ser ambiciosos y valientes, y yo sí creo que tenemos nuestras opciones, jugamos en nuestro campo como así hemos querido, donde nos sentimos cómodos con nuestra gente, creo que va a haber un ambientazo, que va a estar todo el mundo apoyando, y bueno, va a hacer una noche fría aquí en Salamanca, el campo no tiene las dimensiones a lo mejor a las que el Madrid está acostumbrado a jugar y bueno, pues tenemos nuestras opciones, yo creo, no creo que sean tampoco muchas, pero vamos a luchar por ellas, desde luego.
El campo estaba mejor esta mañana, a la hora de en que se juega el partido igual estará ya más duro, puede aparecer el hielo, ¿puede ser importante en el partido, crees?
No creo que haya hielo a la hora del partido, yo ahora estoy mirando por la ventana y hace un día soleado, sí. Salamanca hace frío, sí. Y no creo que haya ese monte de hielo, pero bueno, el campo sobre todo es más pequeñito a lo mejor que un estadio de fútbol de primera división. Y bueno, es un campo donde normalmente se hace atletismo, que significa que pues no es una alfombra, no es un estadio de fútbol, tampoco es que esté mal, pero no es una alfombra. Y bueno, nosotros nos adaptamos bien a este tipo de campo y posiblemente pues, los jugadores del Madrid tengan alguna dificultad más.
Un campo donde Javier Sotomayor batió el récord mundial de salto de altura, 2.45, creo recordar, en julio del 93, y hay una placa que lo recuerda incluso en el interior del estadio. Me decía antes de Salamanca que había gente un poco mosqueada porque si hubierais jugado en el Helmántico habría más gente que hubiera podido presenciar el encuentro. ¿Le habéis dado vueltas a la última hora a eso o ya no?
Bueno, sí, decirte que además no solamente Javier Sotomayor batió el récord del mundo, sino que Jonathan Edwards batió el récord del mundo también.
También. En triple salto. Lo que pasa es que ese se lo batieron después.
Se lo batió el mismo, me parece, 15 días
sí,
después.
Sí.
Y bueno, sobre lo que comentas, el Estadio Helmántico es en Salamanca una propiedad privada.
Sí.
Afortunadamente, una vez que desapareció el Salamanca, el estadio se dio a liquidación. En aquel momento, incluso nosotros pedimos al ayuntamiento que creíamos que tenía que ser un bien municipal, además a un precio muy barato porque fue 1 millón de euros. Uh-huh. Y bueno, pues un empresario mexicano lo adquirió, lo utiliza el otro equipo de fútbol de la ciudad, y por distintas razones éticas y morales hemos pensado y hemos decidido, creo que prácticamente también con la unanimidad de nuestra afición, que queríamos jugar nuestro partido en casa, ¿no? El partido más bonito de la historia del club, poderlo jugar en casa, donde no solamente nuestros jugadores se sienten cómodos, sino también nuestros aficionados. Y es una pena que no pueda ir más gente, porque desde luego desde el club hemos hecho todo, incluyendo un proyecto de gradas supletorias que lo hemos pagado, hemos tenido que pagar una indemnización a la empresa, al final al no poder llevarlo a cabo, pero ha habido distintos problemas con las licencias municipales que nos han impedido instalar dichas gradas, y podríamos haber jugado en nuestra instalación pues con un aforo mucho mayor del que va a ser al final.
Quedaban 300 entradas a la venta esta mañana, ¿se han vendido todas?
Sí, bueno, les puedo decir que a las 4 de la mañana había gente ya haciendo cola, lo cual tiene un mérito enorme porque es que hacía un frío, no he estado allí, he visto el vídeo, afortunadamente ya ahora estaba en la cama, pero han durado un poco, había muchas más personas en la cola que entradas a la venta.
4 de la mañana, Salamanca, hay que tener muchas ganas de ver el partido, ¿eh?
Sí, 6 horas en la cola, ¿eh? Porque abríamos a las 10 de la mañana.
Es que a las 4 de la mañana que puede haber, 5 bajo cero, no lo sé, pero...
Sí, bajo cero seguro.
Una barbaridad. ¿Tenéis comida con la directiva del Madrid?
Sí, hemos quedado a comer a las 2:30. Viene Emilio Butragueño y 3 o 4 directivos más del Madrid. El Florentino no viene, por lo que hemos entendido. Pero vamos, en cualquier caso, pues sí, vamos a ver si especialmente nosotros, los directivos de Unionistas también, que hemos tenido una semana muy dura en todo lo que ha tenido que ver con la preparación del partido desde que salió la bola del Real Madrid en el sorteo, pues podemos disfrutar un poco, y una vez que vayamos a la comida, pues ya nos podemos centrar en disfrutar y en el partido.
Oye, podéis aprovechar para pedirle 8 o 10 sesiones, por ejemplo, ¿no?
podemos intentarlo. Espero que no se enfade mucho y luego lo ganamos.
Bueno, supongo que va a salir rentable, ¿no? ¿Le va a salir rentable la eliminatoria Unionistas? ¿Calculáis cuánto os puede quedar limpio por esta suerte,
sí,
por este gordo del Madrid?
Nos va a salir rentable, pero hemos dejado de ganar mucho dinero también,
Sí.
Por no poder haber instalado las gradas supletorias, hemos dejado de ganar mucho dinero. Pensad que el aforo de la instalación son 4.000 espectadores y nosotros tenemos más de 3.000 socios, de los cuales aproximadamente la mitad, por el tipo de carné que sacaron a principio de temporada, no pagan entrada. Uh-huh. Entonces, no vamos a salir de pobres. Después de la eliminatoria con el Madrid, seremos un club, creo, mucho más conocido a nivel nacional, lo cual nos gusta porque además creemos que la filosofía que tenemos del club es bueno que se conozca a nivel nacional, también que otro tipo de fútbol es posible, pero a nivel económico pues seguiremos siendo pobres, creo, después del partido.
Lamentablemente. Javier Tejedor, vicepresidente de Unionistas, suerte para el partido de esta noche. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, recordar el árbitro del partido, que va a ser el malagueño Mario Melero López, que no hay VAR, como recordaba ahora con la pregunta y la respuesta a Simeone en esta eliminatoria. En octavos ya sí, son estas cosas un tanto curiosas, pero hasta octavos no hay VAR, así que hoy se pitará como toda la vida y, como decía Simeone, sin justicia.
Antes no había justicia.
Por eso, entonces hoy no hay justicia.
O había menos justicia.
En esta eliminatoria no habrá justicia.
Habrá menos justicia.
¿Qué le vamos a hacer?
2013, la última vez que ganó el Atlético la Copa. 2014 el Madrid, ¿no?
Sí, la última vez, bueno, la famosa final de Mestalla con Ancelotti, la del gol de Bale, la carrera de Bale con Bartra en la banda. Ese es el año que gana luego la Copa de Europa de Lisboa, el Atlético de Madrid. Esa es la última vez que el Real Madrid levantó la Copa del Rey.
Pues buen viaje y abrígate, ¿eh? Que
vamos para allá. Sí, hombre, nos tomamos un caldito. Adiós.
Gracias, Carlos. Seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Bueno, acabada la última hora de ese partido entre Unionistas y Real Madrid, lo contamos esta noche aquí en directo en el partido de la Onda con Carlos Rodríguez allí en las pistas del El Mántico. El otro partido, ya hemos escuchado al Cholo Simeone, se juega mañana, otro partido de interés. Cultural y Deportiva Leonesa frente Atlético de Madrid. Este partido se jugará el jueves a partir de las 9 en punto de la noche, mañana a las 9 de la noche. Nos escucha ya uno de los jugadores de la Cultural, un madrileño de Parla que cumple 30 años en unos días y que fue canterano del Real Madrid, Iván González, el capitán del equipo. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un partido de estos que da gusto esperar y que da gusto jugar, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, para nosotros un premio que nos lo hemos ganado en bueno, pues el año pasado y este año con las dos pasiones que hemos pasado, y la verdad que bueno, pues con ganas de disfrutar de un partido de otra categoría.
Bueno, los últimos años lo vuestro es impresionante, contra el Real Madrid en 2016, contra el Barça en 2018 y contra el Atlético en 2020. Estáis casi acostumbrados.
Sí, la verdad que bueno, pues el León parece que nos gusta ir de copas, por así decirlo, y la verdad que bueno, pues también esa suerte de poder haber cerrado, por así decirlo, el círculo de los grandes, ¿no? Enfrentándonos este último año al Atlético de Madrid.
Bueno, está la gente muy motivada allí en León, ¿no? Se puede llegar incluso al lleno. Anoche había ya casi 11.000 entradas vendidas, así que vais a tener la grada absolutamente a vuestro favor, volcada desde el minuto uno.
Sí, de todas formas, bueno, León es una ciudad que vive por y para el fútbol y bueno, seguramente se cuelga el cartel de billetes, pero bueno, durante la temporada también, para estar en segunda B, tenemos 7.000, 8.000, 9.000 aficionados ahí en el campo animando, y la verdad que bueno, pues desde aquí darles las gracias porque nos van a ayudar a intentar conseguir bueno, pues algo que podría ser histórico, aunque sabemos que es difícil.
Oye, ¿cómo es este equipo de la Cultural y Deportiva Leonesa? Hace un momentito Simeone se ha deshecho en elogios hacia vosotros, ¿eh? Equipo muy peligroso arriba, contragolpeador con mucho peligro. ¿Cómo es este equipo?
Bueno, pues sí, un poco, bueno, pues sabemos, creo que la Cultural en los últimos años viene dando bueno, pues un perfil más de controlar el juego, de tener posesión, de hacer los partidos largos teniendo posesión, pero bueno, creo que este último año el entrenador creo que también nos ha ayudado mucho a saber jugar de varias formas, ¿no? Saber jugar con balón y hacer daño, y también si hay fases del partido que tenemos que replegarnos y estar juntitos sin contragolpear, pues sí, es verdad que el equipo tiene muchas virtudes para poder desplegar ese fútbol. Entonces, bueno, creo que dentro de nuestras posibilidades, bueno, pues tenemos ahí nuestras opciones contra el Atlético de Madrid y explotar nuestras virtudes y que ellos no tengan ese día bueno.
Bueno, estáis segundos en vuestro grupo de Segunda División B. Eliminasteis a Las Rozas en la primera ronda 3-0 y al Huesca, equipo puntero de Segunda División 2-1 en la anterior ronda, con dos goles en los minutos 76 y 90. Así que, ojito,
Sí, aquí, bueno, pues es verdad que el Reino es un campo grande, es un campo que la afición se hace notar, bueno, pues que no es tan fácil, por así decir, ganar. Llevamos más de casi un año, casi 16 meses sin perder en casa, y bueno, pues sí es cierto que nosotros hacemos de nuestro campo un fortín, y bueno, pues contra Atlético Madrid será complicado porque es un rival muy 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 potente, pero bueno, también es cierto que contamos con ese arma, ¿no?, que jugamos en casa y con nuestra afición.
Lo que sí es verdad es que Simeone difícilmente va a permitir que nadie se relaje, ¿eh?
No, yo creo que no. Ellos no vienen en la mejor dinámica posible, pero bueno, el Atlético de Madrid creo que con ese entrenador, con el Cholo Simeone, son muy, bueno, gente muy competitiva, y yo creo que no se relajan en los entrenamientos y no se van a relajar en un partido oficial.
Oye, tú estuviste varios años en la cantera del Real Madrid. Allí coincidiste, entre otros, por ejemplo, con Nacho o con Álvaro Morata, que creo que no va a jugar este partido, por otra parte.
Sí, estuve pues 11 años con Nacho, porque cuando yo entré en Infantil B él ya estaba, y estuve 11 años con Nacho, y con Morata, bueno, pues estuve 4 o 5 años y compartimos vestuarios ambos, mucho tiempo, la verdad, mucho cariño. Al final, bueno, nos llevamos bien, hablamos muy poco, pero cuando nos juntamos o por estas cosas o por alguna comida, lo que sea, pues la verdad que, bueno, pues recordar momentos chulos y, bueno, pues encantado de volver a poder jugar con ellos, pero bueno, no sé si Morata jugará, ¿no? Ojalá que no, porque un arma menos que tienen.
No, no va a jugar, está por ver si juega el chaval Camello, si finalmente no juega, pero no va a jugar Morata, que está jugándolo todo porque no tiene prácticamente suplente con la lesión de Diego Costa. Oye, cuentas hoy en el diario AS, entrevista de la compañera Patricia Cazón, que con 18 años pensabas que te comías el mundo y con 21 no tenías equipo ni cómo pagar la hipoteca y te vas al Conquense en segunda B con un sueldo mínimo. Las vueltas que da la vida, ¿eh?
Sí, yo se lo recuerdo a todo el mundo, ¿no? Al final creo que cuando estás en las canteras, sobre todo de equipos grandes, la gente vive en una burbuja, ¿no? Te tratan como si fueses ya futbolista profesional, te pagan no al día, incluso antes, bueno, pues todo, como parece todo una alfombra roja, y es cierto que no, que el fútbol es otra cosa, ¿no? Quitando los filiales y los equipos grandes, el fútbol es complicado, es el día a día, el seguir, el pelear. Entonces, bueno, me pasó, pues, como a muchos, creo que habrá muchas historias así, ¿no? Que con 19, 20 años te ves que entrenas con el primer equipo y que puedes llegar a vivir de ello bien, bien, y a los dos años, por ciertas cosas que pueden pasar en la vida, pues te ves en una situación que, bueno, pues que es complicada. Entonces, bueno, pues ahí creo que es uno de los momentos donde yo maduré y me hice futbolista, por así decirlo, porque es una situación que es complicada.
Y la última, Iván, ¿qué porcentaje de posibilidades otorgas a tu equipo de tumbar al Atlético mañana?
Pues lo dije ayer, los porcentajes, el que quiera poner cada uno. Nosotros, lo he dicho también en la entrevista, si hay un 1, hay un 2 o hay un 10% de posibilidades, la vamos a pelear con nuestras armas. Creo que es evidente que es muy complicado, creo que ahora con el nuevo formato dicen que hay más posibilidades, yo creo que no, creo que son las mismas, porque antes te venían con jugadores a lo mejor más suplentes o del filial, ahora te vienen casi con todo. Entonces, bueno, esas posibilidades te mantienen iguales, lo único que, bueno, pues sí es cierto que es mejor jugar contra un equipo de esta categoría a 90 minutos que a 180, entonces, bueno, pues, apelar a competir y sobre todo que el equipo dé una buena imagen y sobre todo que compita como nosotros sabemos.
Iván González, capitán de la Cultural y Deportiva Leonesa, rival mañana del Atlético de Madrid en el Reino de León. Un abrazo, Iván, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchísimas gracias. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes, sir.
Y mañana se disputan dos partidos más en la Copa con equipos madrileños en Liza. A las 7 de la tarde, Ebro-Leganés, allí en Aragón. A las 9 de la noche, el Rayo Betis. Vamos hasta el Leganés, hasta Butarque, un Leganés que viene tocado por el 0-3 frente al Getafe y en plena búsqueda de refuerzos en el mercado invernal. Allí en Butarque está Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Aguirre, ¿no?
Sí, sí, pero te iba a decir que casi de lo que menos he hablado aquí ha sido del rival de mañana del Ebro.
Yeah.
Muy poquitas preguntas, te puedes imaginar, como dices, pues todos muy centrados, ¿no?, en preguntarle por esas posibles llegadas en el mercado invernal. Y ha reconocido a Aguirre que se tiene que buscar a un sustituto de Nesiri, sobre todo y principalmente, pero no ha querido para nada hablar sobre las llegadas. Habló que quería que llegaran, no le gustaría que hubieran llegado antes de ese partido en el Wanda el domingo a las 12 de la mañana. No ha sido así, o por lo menos no apunta a que dé tiempo, pero la verdad es que, bueno, ha bromeado incluso con ese tema, ¿no? Ha dicho que él puede convencer a los jugadores hablando por teléfono con ellos, pero luego, bueno, ha querido rápidamente pasar esa página. Ha hablado sobre todo y principalmente de la situación que tiene el equipo, una uh-huh. situación muy complicada que invita al pesimismo, lo reconoce. Lo de Getafe fue un golpe en la mandíbula, pero él confía, es un hombre muy optimista por naturaleza, él quiere que el equipo esté bien y ha dicho la clave, le han preguntado cuál es la clave para que se deje de hablar de ese run-run del descenso ahora mismo a 4 puntos. Esta es la respuesta de Aguirre.
Es con la clave que ese run-run no penetre en mi vestuario.
¿Cómo lo haces?
Esa es la clave. Pues tratando de evitar ruedas de prensa, pero no me dejan por reglamento. Nada, cerrando puertas, aislándonos, mira, ¿ves? Y nosotros a lo nuestro. El run-run va a existir, Porque si el run run sería que estamos a dos puntos de Europa, el run run de Europa y tal. Que si se van dos jugadores, el run run. Es decir, el run run existe y no es una variable que el entrenador puede controlar. Yo controlo esto, su alimentación, sus horarios, sus descansos, sus entrenos, hasta su ropa deportiva. Estoy muy pendiente dónde llevan las medias, dónde se ponen las bragas estas. Soy muy quisquilloso. Para hacerlo hay que parecerlo. Pero a partir de ahí, oye, si vas y enciendes la radio y está este diciendo es que le ganas, pues ¿qué voy a decir? No puedo decirle nada, está haciendo su trabajo, ¿no? Es así. Entonces que el jugador tampoco le puede decir, no digas nada, no, oye, no, son adultitos, ya sabrán que tienen que oír o no. Yo así lo veo, intentar que el run run no les afecte. El run run existe y va a existir, claro.
Meterse en una zona de pesimismo tampoco lleva nada. Es verdad que lo del Getafe ha sido un palo, pero el Leganés venía de una muy buena racha. Es verdad que la marcha de Nesiri tampoco ha ayudado a que el ambiente sea bueno, porque se marcha un hombre importante. Ahora tendrá que fichar en el mercado invernal el equipo pepinero, pero bueno, están a 4 puntos de la salvación y quedan muchos partidos todavía por delante. De cara al partido de mañana, ¿qué va a haber? ¿Rotaciones masivas solamente en parte? ¿Qué ha dicho Aguirre?
Bueno, a diferencia de la anterior eliminatoria, donde llevó prácticamente a todos los jugadores disponibles y no convocó a ninguno del filial, bueno, pues en esta ocasión sí ha tenido que tirar de un jugador del filial, Aimanes, un jugador que juega en el centro del campo y va a ser uno de los que va a ir convocado. Siobas es la única baja que va a estar fuera, el resto está ok. Y como decías, aunque la situación invita a pesimismo, ha recalcado mucho Aguirre que las segundas vueltas son más duras, que los últimos 10 partidos es cuando hay que llegar vivo y que esto todavía tiene mucho que decir el Leganés en esta liga y que todavía nadie se venga abajo. Incluso ha contado una anécdota con un jugador hoy que estaba un poco cabizbajo en el entrenamiento, que ha tenido que acercarse a él para hacer un poco de motivador, ¿no? De entrenador motivador y liberarle un poco de esa carga para que el equipo esté muy concentrado y muy optimista, sobre todo de cara a estos partidos. El primero, mañana ante el Ebro, ha reconocido que hay que pasar de eliminatoria porque al equipo le gusta jugar entre semana, porque también es mejor jugar que entrenar y bueno, pues... Pero ya te digo, prácticamente nada sobre el Ebro del partido de mañana.
Bueno, mañana llegará el partido, mañana hablaremos más detenidamente de él, pero hoy hay que escuchar al técnico hablando sobre la situación que tiene ahora mismo el equipo en la Liga, que obviamente es peliaguda, pero ni mucho menos desesperada. Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Y también mañana en Copa, partidazo en Vallecas, 9 de la noche, Rayo Betis, un equipo de primera que además está en gran racha, el equipo de Rubi, está confirmado ya, en Barba se va al Español, hasta el 2024 firma su contrato y es una pésima noticia para el Rayo porque se va un futbolista capital en el esquema deportivo de Paco. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así lo considera desde luego Paco Gémez, que dice que va a ser muy difícil encontrar a estas alturas alguien en el mercado que le dé los números que le ha dado en Barba en la primera parte. Dice incluso que le parece está barato los 10 millones que va a pagar el Español de Barcelona por Embarba, pero bueno, lo van a intentar. Ha hablado de muchas cosas, pero él lo ha dado por hecho. Falta oficialidad simplemente.
Sí, pero está todo ya.
Va a viajar Embarba, hoy se ha despedido de sus compañeros esta misma tarde. Mañana será presentado. 10 millones de cláusulas paga el Español de Barcelona, de euros, de su cláusula de rescisión, aunque nos informa desde Barcelona, pagado a plazos. Es decir, ahí ha entrado la negociación del Rayo Vallecano y el Español. No se van a recibir, parece ser, los 10 millones a tocateja, lo cual puede condicionar también la situación para poder hacer efectivo el fichaje, acometer el fichaje de un refuerzo para el Rayo Vallecano. Estas son las palabras de Gémez hoy en la rueda de prensa, dando por hecha la salida de Embarba.
En principio parece que se va, parece que el Español va a pagar la cláusula y por tanto nosotros no podemos hacer absolutamente nada por retenerlo. Por un lado tengo un sentimiento encontrado porque me alegro muchísimo por él, muchísimo, porque sé que es un jugador que ha dado todo aquí, ha sido un referente tanto dentro como fuera del campo y bueno, y la única manera que había de que nos lo pudieran quitar, porque eso sí quiero dejarlo claro, es que alguien viniera y pagara los 10 millones que tiene de cláusula, que parece ser que así es, ¿no? Entonces, deportivamente es una pérdida. No voy a decir imposible, porque imposible no es, pero muy, 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 muy complicado de poder buscar un sustituto que haya hecho los números que ha hecho Adrián en la primera vuelta. Deportivamente nos tenemos que recomponer, intentaremos de buscar sustitutos dentro de las posibilidades que tenga el club, ¿no? Que ahora creo que son unas posibilidades importantes porque entra una cantidad de dinero importante, pero aún así es difícil encontrar jugadores como Adrián, muy difícil.
Muy difícil y, como decíamos, dice que le parece hasta barato los 10 millones de euros. Le han preguntado, evidentemente, a Paco Gémez cuál es el objetivo ahora, quitándote a un futbolista.
Al capitán.
Capital, como es Adrián Embarba y con los números que ha dado al equipo, pues esto es lo que ha dicho el entrenador del Rayo.
Si vamos a poder ser capaces de conseguir nuestro objetivo o no, va a depender solo y exclusivamente de que entre todos seamos capaces de hacer los números que hacía Adrián. O sea, si somos capaces de hacer eso,
no tengo ninguna duda de que vamos a seguir yendo para arriba. Si no somos capaces de hacer eso, nos van a faltar asistencia y goles por todos lados.
También ha lanzado ahí un mensajito a la dirección deportiva, ha entrado dinero, así que posibilidades de fichar hay. Sobre el partido del Betis, dice que le encanta el Betis y dice que si viene algo de allí, que tampoco le importa.
Lo que haga el Betis o no, será preocupación de su entrenador, ¿no? A mí lo que te puedo decir es que la mayoría de los jugadores del Betis me encantan porque son de primera línea. Y de hecho, si hay alguno que no le valga, aquí lo vamos a escoger con los brazos abiertos.
Pues dice que si le sobra algo por allí, que venga.
Por cierto, aclaremos, el Rayo puede fichar a cualquier jugador de cualquier mercado hasta el 31 de enero y hasta dentro de un mes, contando desde la fecha de hoy, 22 de febrero, podría fichar desde el 1 de febrero al 22 de febrero cualquier jugador, pero del mercado nacional o en paro. Lo digo porque si pagan la cláusula, tiene un mes de plazo para relevarle. ¿Qué más, Laura?
Bueno, ha dicho también que no opina sobre Álex Moreno. Sabes que mañana juega...
Vuelve a Vallecas.
El que fuera jugador del Rayo Vallecano no ha querido hacer ningún comentario sobre este mercado de invierno. Dice que para él no es una prioridad un mediocentro para fichar en este mercado de invierno. Y ya centrándonos en lo exclusivamente deportivo, decir que también Ulloa en principio va a volver mañana al partido ante el Betis. Hoy ha entrenado junto con Milic, que estaban tocados, aunque ha dicho que no va a jugar los 90 minutos porque no tiene ritmo. Y sobre la Copa en sí, dice que se han ganado el derecho a estar en esta eliminatoria después de eliminar a dos equipos de Segunda División B, que es un premio absolutamente enfrentarse al Betis y todo lo contrario que hasta ahora. Antes la obligación era para el Rayo, ahora la obligación es para el Betis. Pero eso sí, ha dicho que va a haber rotaciones porque también lo que se están jugando en la Liga es muy importante.
Es un partido para disfrutar, es un partido para que disfrutemos nosotros, disfrutar nuestra afición de un gran equipo, de uno de los mejores equipos de la categoría. Entonces creo que esto es un premio, ¿no? Y los premios hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y hay que intentar de que dure. Entonces, nosotros le damos mucha importancia a este partido de Copa, pero como tú bien dices, sabemos que tenemos un partido el domingo vital, importantísimo para nuestras aspiraciones de cara a poder cumplir con nuestros objetivos, compensar, ¿no? Y dar minutos a todo el mundo para mañana poder sacar un equipo competitivo que le pueda hacer frente al Betis y el domingo para estar lo suficientemente fresco como para poder ganar el partido de Extremadura.
Mañana Rayo Betis en Vallecas, lo contaremos aquí en Onda Madrid. Además, esta mañana el Getafe ha presentado, no está en la Copa, recordad, porque le eliminó el Badalona, ha presentado a Daverson, al futbolista brasileño que llega cedido desde el Palmeiras. Ha estado presente el futbolista, obviamente, llega cedido hasta final de temporada con opción de compra de 5,5 millones de euros. Tiene que cumplirse una serie de condiciones para que la opción de compra sea obligatoria. Ha estado el director deportivo Ángel Martín, que ha dicho que el fichaje de Cabrera fue una sorpresa total para todos. En el club nadie esperaba esa operación por parte del Español. Ha dicho también que tenemos 5 delanteros y estamos intentando buscar salida a Enric Gallego en algún equipo donde pueda desarrollar su fútbol. Sabéis que Enric Gallego no ha tenido minutos en el equipo azulón en lo que llevamos de temporada. 4 minutos para las 2 de la tarde. Hay que felicitar a una madrileña, se llama Pili Peña, es la capitana del equipo español de waterpolo que está ya en semifinales del Campeonato de Europa después de ganar ayer a Grecia por 12-9. Pili, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, enhorabuena porque
gracias.
Estáis ya entre los 4 mejores y con la posibilidad de llegar a la final aunque sea contra Hungría. Bueno, hasta ahora perfecto, 6 partidos, 6 triunfos.
Sí, bueno, perdimos con las holandesas en un partido de grupo.
Cierto.
Pero bueno, da igual, está claro que la competición empieza en los cuartos y en los cruces y la verdad es que muy contentas porque ayer se nos dio bastante bien y ahora queremos luchar estas semis que va a ser muy muy difícil porque jugamos en su casa con todo su público y toda su gente, pero también nos da un extra de motivación para poder confiar en nuestro juego y sobre todo nosotras seguir para adelante.
Bueno, estamos en un gran ciclo, semifinalistas en el Europeos 2018, plata en los Mundiales 2017-2019, tenemos ya plaza para Tokio. Vamos, que estamos en un momento extraordinario en la selección española,
Sí, es un año increíble, la verdad es que poder jugar estas dos competiciones es un plus y bueno, es lo que nos gusta a nosotras y de hecho estamos disfrutando.
Bueno, lo de Hungría tú lo decías, claro, es el anfitrión, eso supone muchas cosas, el público y no sé si los árbitros.
Bueno, esperemos que no, pero sí que es verdad que nosotras tenemos que centrarnos sobre todo en nuestro juego, en nosotras mismas, en nuestro trabajo, como estamos haciendo hasta ahora, y yo creo que esa es la clave, da igual todo lo demás.
Hay que contarle a los oyentes de Onda Madrid que tú jugaste, bueno, eres madrileña, jugaste en el Ondarreta de Alcorcón hace muchos años, eres hija predilecta de la ciudad, ahora juegas en el Club Natación Tarrasa, y que llevas 15 años en el equipo nacional, que es una auténtica barbaridad, más o menos, ¿eh?
Sí, empecé en categorías y con la selección absoluta en el 2004-2005 y bueno, pues hasta ahora sí.
Hoy en día, ser jugadora de waterpolo en España, ¿cómo es, Pili? ¿Cómo es el waterpolo español? ¿Sois profesionales de ninguna manera? ¿Cómo está?
Bueno, la verdad es que yo ahora mismo tengo la suerte de que estoy en un club que apuesta y como es el Natación Tarrasa y la verdad es que queremos de cada año que viene también jugar en Champions y muy bien, pero bueno, me tuve que ir también de Madrid porque era muy complicado seguir jugando allí y nada, pues eso.
¿Te ves en la final?
Claro, por supuesto, es el objetivo.
¿Las húngaras hasta ahora cómo lo están haciendo? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué teméis más de ellas?
Bueno, han quedado primeras de grupo, están jugando muy bien, muy fuerte, muy agresivas, pero bueno, ya las conocemos, hemos estado en estas situaciones anteriormente, jugando unas semis contra ellas en su casa y creo que bueno, que nosotras esto nos tiene que beneficiar de la experiencia y lo que decía antes, ¿no? Sobre todo en nuestro trabajo, confiar en nosotras mismas y ya está.
Pili Peña, capitana de la selección española de waterpolo. Pili, un beso, mucha suerte para ese partido, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo.
Y vamos con las últimas noticias, aunque sea muy breve. Šikić ya no es entrenador de Estudiantes, Laura, ¿eh?
No, 4 victorias en 14 partidos han desencadenado en esa toma de decisión. Javier Zamora se hace cargo y se estrenará el próximo domingo a las 6:30 ante el Unicaja.
Y Roberto Bautista está en tercera ronda ya del Open de Australia.
Después de ganar al americano Michael Moe, ha caído eliminado Alessandro Davidovich. Rafa Nadal juega mañana segunda ronda frente a Delbonis. En el cuadro femenino ha ganado Carla Suárez. También Sara Sorribes, eliminada Paula Barbosa.
Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Esta tarde el partido de la Onda con el unionista Real Madrid. Hasta mañana.